nuestra psicóloga de guardia, con Pilar Muñoz.
Estamos de regreso y ya se lo decíamos, menos mal que a pesar del editorial, menos mal que a pesar del boletín informativo, pues hoy tenemos a nuestra psicóloga de guardia, y en fin, algo de sosiego y de paz y de calma difundirá como tiene por costumbre. Doña Pilar, muy bienvenida, muy buenas noches.
Muy buenas noches, muy bien hallado y feliz culpa que mereció tal Salvador a usted y a todos nuestros amigos y seguidores. Muy bien, pues hoy vamos a hablar de un tema que en la psicología empieza ahora a tratarse. No está muy sistematizado en cuanto a herramientas de diagnóstico estadístico, pero sí empieza a ser valorado porque hay muchas personas que tienen este rasgo. Ya adelanto que no es un trastorno ni es una enfermedad, es un rasgo de personalidad. Estoy hablando de las personas PAS, que significa personas de alta sensibilidad. Entonces, en un mundo que ahora parece estar volcado al dinero, al poder, incluso la estética es mucho más dura, incluso la arquitectura es mucho más dura, pues parece que estamos dando de lado a un rasgo que es verdaderamente importante y necesario en el ser humano. Entonces, vamos a ver lo que es tener sensibilidad, que todo el mundo puede tenerla en mayor o menor cantidad, pero hay entre un 15 y un 20% de personas que tienen un exceso, un sobrante de sensibilidad. Seguramente que muchos de nuestros seguidores o incluso usted mismo pues puede sentirse identificado. Y esto es importante porque muchas veces se confunde con una persona depresiva, con una persona obsesiva o incluso con una persona autista. Entonces, ¿puede generarse una depresión? Por supuesto que sí. Si la persona que ha devenido en depresiva de manera exógena no es consciente que su constitución hereditaria y genética es una constitución de alta sensibilidad. Bueno, entonces vamos a entrar ya a ello. Sí que me gustaría antes unas reflexiones que son muy bonitas, una de Saint-Exupéry, del Principito, que dice: ¿qué significa domesticar? Dice: es algo demasiado olvidado, dijo el zorro, significa crear lazos. Después otra de Juan Salvador Gaviota, dice: aprendió a volar y no se arrepintió del precio que había pagado. Vamos ahora entonces al concepto de sensibilidad. De sensibilidad, simplemente. Según lo que expone el diccionario, sensibilidad es lo equipara a la delicadeza de un sujeto. Con lo cual, pues a lo mejor si lo lee un varón dice, esto no va conmigo, porque lo puede atribuir a el rasgo más femenino con una carga peyorativa, y esto no tiene nada que ver porque hay sujetos varones que tienen alta sensibilidad. Y no tiene nada que ver con ser homosexuales, ni muchísimo menos. Y que no solamente la alta sensibilidad la tienen las mujeres. Pero nos planteamos también si esta dimensión de alta sensibilidad es adaptativa o no es adaptativa en un mundo tan competitivo, tan agresivo, y en un mundo donde lo que se premia es la fortaleza y la resistencia. Es decir, que ahora mismo se lleva a un mundo antihéroe y un mundo psicopático, donde incluso la palabra crack, eres un crack, este es un crack o es un loser. Esto nos va diciendo por dónde se está moviendo esta sociedad, ¿no? Después, desde un enfoque neurológico, sensibilidad es receptividad, es filtro que tiene un sistema nervioso frente a otro para procesar con más finura todas las entradas aferenciales que nos aportan los sentidos y también las entradas que nos aporta el dolor, ¿no? El umbral que tienen las personas de sensibilidad toleran menos el dolor. Y en psicología se ha denominado a las personas altamente sensibles como con mayor vulnerabilidad sensitiva, es decir, que es lo que se denomina el quinto sentido o la intuición. Y bueno, hay personas que efectivamente, si no están siendo camaleónicas o estafadoras, pues pueden verdaderamente ser intuitivas, ¿no? Entonces, si hemos dicho antes que según el diccionario y según la sociedad podía ser una conducta desadaptativa, más bien es todo lo contrario. Y ha sido esta sensibilidad lo que ha asegurado la supervivencia a lo largo de los tiempos, ¿eh? Porque es tener como más afinado todos los sistemas y el ir creyendo y creando lazos y afectos, porque una madre es mucho más adaptativo que sea sensible a que no lo sea, ¿no? En todas las
tareas. A pesar de las madres, coraje.
Claro, claro, a pesar de sí. Y bueno, pues también hay determinadas profesiones que se espera uno, aunque ya cada vez se desdibuja más, que sean verdaderamente sensibles y humanos en tareas sanitarias, en tareas terapéuticas, en tareas educativas, en tareas artísticas. Es decir, hay muchísimas, en tareas periodísticas, hay que tener claro lo que es la sensibilidad de la sensiblería. O de la prensa de las vísceras, es muy distinto, ¿eh? Entonces, la pionera en la investigación de este rasgo, como con más detalle, es Elaine Aron, y que descubrió que las personas altamente sensibles nacen con un sistema nervioso que les permite percibir y procesar los estímulos, tanto externos como internos, de una manera más intensa, ¿eh? Es como el que tiene un daltonismo y tiene una incapacidad de percibir. Bueno, pues esto sería lo contrario, ¿no? Y como hemos dicho, es un rasgo hereditario y no hay diferencia entre sexos y tampoco hay diferencia entre culturas, ¿eh? Y desde luego, remarco, no es una enfermedad, sino un rasgo de personalidad. Antes que Aron, Pavlov, el famoso Pavlov, demostró que había sujetos que ante estímulos acústicos intensos llegaban al límite del dolor antes que el resto, que los normosensitivos. Entonces, eso demostró que la tolerancia era mucho más baja. Y tampoco parece haber mucho consenso en los términos utilizados para referirse a personas con esa especificidad sensitiva. Aunque son términos similares, pero tienen unas connotaciones distintas. Personas altamente sensibles es lo que vamos a tratar hoy, haciendo referencia a ese procesamiento del sistema nervioso mucho más afinado. Luego estaría la hipersensibilidad, que ya entra dentro de lo patológico. Por ejemplo, existe un síndrome de hipersensibilidad múltiple, y que desde luego las personas que lo sufren tienen unas condiciones y una calidad de vida penosa, porque tienen una sensibilidad extrema a olores, a texturas. Son personas que viven prácticamente recluidas, ¿no? Incluso personas con hipersensibilidad y ya con una patología, podemos estar hablando de paranoidismo, de psicoticismo, ¿eh? Luego también puede haber un exceso de sensibilidad, y eso puede ser simplemente pues, más puntual. Pues las mujeres en el momento premenstrual pueden estar más sensibles. ¿Qué te pasa? ¿Vas a tener la regla? Porque como que parece que estás más sensiblona. Bueno, todos son términos parecidos, pero tienen unas características muy diferentes. Y en lo que nos vamos a centrar hoy es sobre todo en las personas PAS, personas altamente sensibles. Es decir, que no es pasajero, que no se les va a pasar, que no hay medicación porque no hay enfermedad, y que sí es importante que lo identifiquen para sacar no la debilidad que se les ha ido diciendo desde la sociedad, sino precisamente la fortaleza que conlleva este tipo de rasgo en la personalidad. Bueno, hay un cuestionario que no es test, pero que sí que tiene validez en cuanto a la cantidad de sujetos que lo han realizado, y las personas que nos estén escuchando hoy pues pueden tomarse la molestia de ir simplemente poniendo un tic de lo tengo o no lo tengo. A mayor cantidad de satisfacción de ítems significa que la persona es más probable que tenga un PAS. Y eso explicaría a lo mejor muchas situaciones de sufrimiento, de dolor o de incomprensión, porque la primera característica que tienen estas personas, todavía no he empezado con el cuestionario, es que de siempre les han dicho, eres un poco raro, ¿no? O es que te tomas las cosas de una manera, es que, ¿por qué eres así? Es que vas contracorriente. Bueno, pues vamos a ver los 30 ítems. Voy explicando uno por uno para que nuestros oyentes, o si usted quiere, yo en muchos me he reflejado, pero esto no es un espacio para usted, para mí, sino para nuestros oyentes. El primero sería oigo, veo, huelo y percibo los sabores con intensidad, y a veces mis impresiones sensoriales me superan. Es decir, que hay personas que determinados olores o determinados colores muy intensos les superan. Dice, yo me tengo que salir de aquí porque es que no puedo. Una música en un centro comercial muy elevada, la persona es que llega a tener incluso ataques de ansiedad. No puedo, tengo que salir.
No necesariamente es el síndrome de Stendhal que veía la belleza y se caía, sino que aquí estaríamos hablando de colores, ruidos, olores. Esto le pasa, por ejemplo, a José Mayuste.
Ah, no lo sabía.
Él no digo que sea un paz, pero él ha confesado que, por ejemplo, ciertos olores no los soporta. Él entra en un local y nota determinados olores y inmediatamente se sale.
Curiosamente, se dedica al humor. Es decir, son personas muy observadoras. Para tener humor tienes que profundizar mucho y observar mucho matices muy finos que el normosensitivo no es capaz de pillar, de coger, ¿no? Pero esto de los olores es muy típico, que los PAS lleguen a la zona de perfumería de un centro comercial donde se mezclan muchos olores muy intensos y no pueden, se sobresaturan, ¿eh? Va precisamente de este ítem. Después, el siguiente sería, prefiero trabajar por mi cuenta y en silencio. Son personas que les cuesta mucho trabajar con más personas en habitáculos como muy departamentados, muy estándar y con mucho ruido de fondo, incluso hilo musical. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a artistas, a escritores. Necesitan, desde luego, no le digo nada a los poetas, necesitan tener ese espacio y trabajar por su cuenta porque aflora mucho más otra de las características que es la creatividad. Después, otro ítem es, para mí es importante encontrar mi vocación y vivirla. Hombre, pero es que esto cualquiera, no. Porque a otra persona puede ser, para mí es importante encontrar un modo de vida y ganarme la vida para tener un estilo de vida alto. Es muy distinto. Es decir, este tipo de personas necesitan desarrollar su vocación, que no pasa porque no tienen de valor el dinero ni el poder, sino establecer lazos y armonía a su alrededor, ¿no? El siguiente ítem sería, pienso las cosas interconectándolas buscando una solución integral. ¿Qué significa esto? Bueno, pues yo he logrado unir, por ejemplo, los objetos con la terapia, de tal manera que, por ejemplo, cuando doy conferencias a profesores, cuando hablo del síndrome del funcionario quemado, me he molestado en quemar una bata y ponerla quemada. Entonces, me la pongo y lo entienden rápidamente. Es decir, esa interconexión entre un objeto y una idea. Con lo cual, la persona dice, hombre, qué gracia, ¿no? Esto está bien, ¿qué idea has tenido? Va de esto, ¿no? De esa sensibilidad de unir cosas que en principio no parecen tener conexión. Otro ítem es que incluso cuando se asiste con ganas a una fiesta o a un gran evento, enseguida nos molesta el exceso de estímulos sensoriales y de gente. O sea, que un rato disfrutamos, pero otro llega a un punto álgido que dices, yo me tengo que salir o apartarme en un rincón porque me estoy sobresaturando, ¿no? Sin embargo, hay personas extrovertidas, ojo, que hay PAS que son extrovertidos, pero necesitan estos tiempos porque enseguida se sobreexcitan o se sobresaturan, ¿eh? Otro ítem es que de niños tenían una fantasía desbordada y todavía en el mundo adulto, en la edad adulta, tienen acceso a un mundo que no es alcanzable para el resto de la gente. Tienen más tendencia a elevarse al misticismo, a la espiritualidad, pueden albergar mundos mucho más armoniosos, mucho más. Ojo, no estoy hablando de mundos de yuppie, ¿eh? Estoy hablando de personas que son capaces de ver, de entrever y de llevar adelante un mundo más vivible. Otro reactivo sería, del mismo modo que puedo disfrutar con intensidad de las cosas bellas y delicadas de la vida, me agobian los ruidos estridentes, las luces brillantes, los olores fuertes, la ropa ajustada y las multitudes. Es decir, que lo mismo que tienen esa finura en ver la belleza de una flor del almendro, que es un pentágono perfecto, y quedarse ahí pues ensimismados, de la misma manera y con la misma intensidad, por ejemplo, pueden tener una fotofobia o una luz brillante que conduciendo por la noche les puede molestar sobremanera las ráfagas de las luces largas, ¿no? Otro reactivo es cuando hay un exceso de estímulos sensoriales, prefiero retirarme a un lugar tranquilo donde poder estar solo. Pues si se está en la playa y dices, mira, yo bajo a otra hora porque esto es imposible, el griterío que hay aquí. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? O prefieren comprar pues a primera hora de la mañana o de la tarde y no ir un sábado a media tarde a un centro comercial. Siguiente estímulo es, para mí es muy importante sentirme valorado y trabajar en un entorno que se adapte a mis valores. Hombre, pues esto todo el mundo. No. Porque hay gente que dice, a mí me da igual que me valoren o no, yo con tal de que me paguen me da lo mismo. No. Y sobre todo que se adapte el entorno de trabajo a los valores que uno tiene. Porque hay personas que tienen más dureza y dicen, bueno, me da igual que comulguen con mis valores o no. Es decir, tienen más tragaderas.
Sí, es cierto.
Claro, y hay personas que dicen, yo no me vendo por esto. Bueno, pues es que hay gente para todo, como decía el gallo, ¿no? Otro estímulo sería, tengo pocos amigos, pero muy buenos, y me gustan las conversaciones profundas. Esa es otra de las características de los PAS. O sea, no se quedan en la espuma de la ola. Son personas que, como tienen tanta conectividad, enseguida son conversaciones con mucha enjundia. No por eso pesadas y plumbias, no, sino que realmente ponen el matiz de la conversación en algo que siempre va a unir a las personas que estén ahí. Pueden las personas huir de ese aporte que está dando el PAS, pero desde luego pueden dar en el dedo en la llaga, ¿no? Pueden ponerlo. Siguiente es que a menudo se quedan sin fuerzas cuando los demás están en plena forma. Es decir, como tienen ese sistema nervioso que está trabajando siempre como un altorno, pues llega un momento en que están realmente cansados. Y después de un momento de creatividad o de un momento de una entrega pues humanitaria, de una entrega terapéutica, a lo mejor otro profesional sigue trabajando y ellos dicen, yo necesito, de verdad, necesito un reseteo. Y no es que sean vagos, sino simplemente necesitan ese aislamiento, ¿no? Ese momento, a lo mejor es ir al baño y estar simplemente lavándose la cara o estar un rato en silencio. Otro reactivo es, reacciono de forma intensa a los medicamentos, la cafeína, la teína, la nicotina o al alcohol. Es decir, que son personas que a lo mejor el alcohol, solamente con oler una caña, con olerla, como que ya se han tumbado. O te pautan una medicación y le tienes que advertir al médico, a mí me hace mucho efecto. Bueno, esto es igual, esta es la ventana terapéutica. No, hay que escucharles, porque a lo mejor no hay que tomarse un paracetamol, sino medio paracetamol. Incluso sí, les puede hacer efecto al día siguiente. Siguiente apartado, tiendo a tener reacciones alérgicas, sobre todo cutáneas y respiratorias. Tienen más propensión a sarpullidos, a tener asma. Es por esa finura que tienen. La piel es incluso más fina, más blanquita, ¿no? Ojo, que también hay personas de color que son PAS, pero también pueden tener reacciones alérgicas. Siguiente, se percibe cómo están las demás personas y a menudo desdibujan los límites entre sus propias sensaciones y las de los demás. Es decir, que son tan empáticos que sufren con ellos incluso más que ellos. Que, bueno, chicas, si tampoco, que no es tu caso. Sí, pero es que me está doliendo tanto, es muy fácil ponerse en los zapatos de los demás. Claro, por eso son muy buenos educando, o son muy buenos en salud, o son muy buenos en psiquiatría o en psicología, o son muy buenos en pintura, porque enseguida captan, ¿no? Otro estímulo, necesito un tiempo para procesar las experiencias intensas y a veces vuelvo de pronto a una situación después de mucho tiempo para reasimilarla. Y se puede confundir con obsesividad, que desde el punto de vista psiquiátrico puede serlo, pero la persona de entrada no es obsesiva, es PAS. Dices, pero hombre, no es que me cuesta trabajo aquel momento, ¿por qué me hicieron esto? ¿Por qué hice yo esto otro? ¿Cómo hubiera sido si yo hubiera reaccionado de esta manera? Y sin haber un cuadro que explique mejor la patología obsesiva, quizá nos estemos quedando solamente en una persona altamente sensible y hay que enseñarle a encauzar ese momento de sensibilidad. Otro estímulo es trabajar en una gran oficina dividida en cubículos, le resulta horrible y ni se lo plantean. O sea, hay trabajos o de contables con unas grandes ristras de cifras. Bueno, no puedo. O sea, ponen una cara como si les estuvieses mandando, pues yo que sé, a picar piedra, ¿no? Siguiente es, evito las noticias negativas y las películas con escena de violencia, muerte o agresividad. Hay personas que no pueden ver una película del nazismo. No pueden verla. Dicen, no, mira, es que no puedo, es que me supera por esas neuronas espejo que sufren, ¿no? Como si lo estuvieran viviendo en primera persona y luego les genera malestar, incluso pesadillas. Siguiente, solo me siento completamente a gusto en mi trabajo si le encuentro un sentido y puedo emplear mis capacidades. Y vuelvo a decir lo mismo de antes. Hay personas que, aunque no tenga sentido su trabajo, si a fin de mes tiene un sentido monetario, les da igual. Pero hay personas que no, que encuentran un sentido al trabajo y realmente pueden enfocar sus capacidades intuitivas y creativas o no se sienten cómodos. Siguiente. En mi vida juega un papel muy importante, esto debería ser un requisito para los políticos. Veamos, un papel muy importante la justicia, la fe, la sensatez, los valores, la ética y la espiritualidad. Qué lejos, ¿verdad? Estamos de esto. Siguiente, reacción. Claro, claro, la justicia, los valores, la ética, cuando una está diciendo que ha hecho un máster que no sé qué, el otro, bueno, pues claro, un PAS, me ha costado trabajo y he encontrado solamente un dirigente que es compatible con un PAS, luego lo diré. Siguiente estímulo es en reacción al estrés, la mala alimentación, la falta de ejercicio físico y un entorno estresante antes que otras personas. Es decir, que hay gente más dura que, pues, ante el hambre o ante el estrés reaccionan mejor. Bueno, ya comeremos, ya tal. Estas personas es que se quiebran, es que no puedo. Y ves que se vienen abajo, que se desmoronan, que no pueden vivir esa situación de estrés. Incluso pueden llegar a tener amnesias lacunares porque se desconecta, ¿no? No recuerdo qué es lo que ha pasado en este momento. Siguiente, los continuos estímulos de los medios de comunicación, atención a esto, porque es muy frecuente, y el aluvión de WhatsApps o de email les colapsan. Hay gente que se mete en el correo y dice 160 emails, se colapsan, no pueden. Sí, entonces optan por no leerlos.
Lo comprendo, no, ¿verdad? Lo censuro. Es que de pronto has estado un día que no lo has abierto. Y el WhatsApp, y hay 150 WhatsApp, a mí también me da angustia, o sea, lo puedo entender perfectamente.
Eso es. Siguiente, otros valoran mi consideración diferenciada y mi percepción sutil. Es decir, que alguien te dice, oye, que ¿cómo has pillado esto, no? ¿Cómo te has dado cuenta de que esta persona necesitaba esto? O, oye, recurro a ti, asesórame en esto, porque no sé cómo abordar este problema. Pero esos matices de sensibilidad resulta que nos lo han pillado los otros también. Luego, tampoco son tan sutiles. Siguiente. Para mí es muy importante el equilibrio entre proximidad y distancia en mis relaciones más estrechas. Esto lo pongo en mi clave porque cuando estamos estudiando psicología nos dicen que la mesa es algo que no nos tenemos que saltar nunca de la mesa al sillón del paciente, por muy emotivo que sea el asunto. Bueno, pues yo me lo salto porque cuando ves a un paciente que está desbordado, deshecho, que está tiritando o temblando porque ha llegado a un contenido de extremo dolor, necesita una mano. Simplemente una mano, que le coja su mano. Necesita un contacto y se alivia. Me da igual lo que digan los protocolos. Yo sé lo que me dice en ese momento el ambiente y el propio paciente y la propia situación. Siguiente. Entre mis puntos fuertes, el de un PAS, están la empatía, la intuición y la creatividad, las tres. Y eso no son debilidades, son fortalezas. Y en un mundo tan fuerte y tan duro, vaya que son necesarias. Siguiente. A veces noto que alguien dice algo diferente a lo que piensa y siente, cosa que suele confirmarse en el posterior transcurso de la relación-situación. Es decir, que estas personas PAS dicen, hay algo en esta persona que engaña. Y dice, ¿cómo? ¿Que engaña? Hay algo que lo noto. ¿En qué? Y te dicen, no sé decírtelo.
Pero allá.
Pero yo lo noto. Y al final resulta que hay algo. Claro, te dicen, ¿juegas a profeta? No. No te sabría explicar, pero yo lo notaba, ¿no? Siguiente, asumo rápidamente la responsabilidad y debo hacer un esfuerzo por asumir solo las tareas o cuestiones que mis recursos pueden afrontar. Es decir, que las personas PAS no saben calibrar sus fuerzas y entonces dicen, nada, no te preocupes que yo voy, yo me hago cargo de este comedor social y además también me hago cargo de ir a por... Espera un momento, ¿tú te das cuenta que te faltan horas en el día? Entonces, esa necesidad y esa empatía les hace asumir responsabilidades que no son conscientes de sus propias fuerzas, ¿no? Siguiente reactivo. Cuando las personas no actúan en consonancia con los valores o expectativas, se deben esforzar por no juzgarlas. Porque, claro, estas personas dicen, ¡qué barbaridad! ¿Cómo se puede ser tan duro, tan insensible? ¿Cómo se puede ser? Es un alcornoque, es... Claro, pero también nos tenemos que dar cuenta de que no todos tienen esa sensibilidad y que no todos procesamos de la misma manera, pero se tiende a juzgar. Siguiente, ya desde mi niñez considero a muchas personas insensibles o desconsideradas. Es decir, que hay niños que dicen, no quiero ir con la tía Conchita porque no me gusta y porque es mala. Y dice, pero bueno, si es un cielo la tía Conchita. Bueno, pues ojo, porque desde la niñez se perciben con esos matices, qué personas sí, pero no, y qué personas son mucho más duras y qué personas son más desconsideradas. Siguiente, en situaciones críticas, imprevistas, curiosamente este tipo de personas mantienen la capacidad de actuar y asumen el mando rápidamente. Cuando los racionalistas están ahí debatiendo, se dice, espera un momento, que yo voy y hago esto. Pueden tener un punto de impulsividad, pero desde luego lo compensan con la toma de iniciativa y bastante creativa. Y por último, a veces sé de antemano lo que ocurre y yo percibo de lejos las cosas malas que les ocurren a las personas de mi entorno. Es decir, que muchas veces esto me ha ocurrido a mí con un seguidor nuestro, pastor de la iglesia, que me ha mandado, pues a lo mejor, un salmo y digo, caramba, ¿cómo sabías que lo necesitaba? Pues no tiene un esoterismo, pero tiene esa intuición o pues resulta que llamas a alguien porque dices, caramba, casi todas las semanas me llama este pariente o este amigo y esta semana no me ha llamado. Yo creo que algo ocurre y llamas y resulta que efectivamente algo ocurre. Puede ser muy gordo o no muy gordo, pero algo ocurre, ¿no? Después vamos a ver, ya hemos hecho el cuestionario y luego cada uno que ponga el cumplimiento en los tics que les corresponda, ¿no?
Nos quedan 5 minutos, ¿eh?
Bien, pues los rasgos característicos de las personas PAS son sobre todo 3 criterios que ha definido Brigitte Küster, que es una directora que ya hay un instituto en Suiza, que es el Instituto de la Alta Sensibilidad. Y es, el primero es que la zona de confort de los PAS es muy reducida. Son más difíciles de adaptarse a la temperatura. O sea, pues vas a un sitio y dices que yo tengo un frío enorme, pues a lo mejor la habitación de un hotel, oiga, pero si esto está, pues no, o tengo un calor desbordante. Y son más difíciles de adaptarse a ambientes. Hay algo aquí que no me... Pues hay personas que no logran adaptarse en los entornos minimalistas duros y prefieren otros ambientes pues más sencillos pero más acogedores, ¿no? A espacios, a lo mejor espacios más apelotonados. Dice, mira, yo no cojo este autobús, prefiero pasar al siguiente porque me agobia esto. Segunda característica es que tienen una rápida sobreexcitación y sobreestimulación sensorial, de tal forma que pueden estar leyendo, pintando, escribiendo, escuchando música clásica, sí. Y de principio sí, pero llega un momento en que dices, me está rayando, también me está molestando y tienen que apagarla, ¿no? Y la larga resonancia de los estímulos y las informaciones. Ahora vamos a ver, es breve, ¿cómo ven las personas PAS? Es decir, los ojos. Suelen tener una buena percepción de los colores, de las formas, de la armonía. Tienen un marcado sentido de la belleza y de la estética. Y tienen un buen ojo para los detalles. Hay restaurantes que dices, no es tanto lo que como, sino cómo como, ¿no? Y tienen un detalle, pues a lo mejor de un no me olvides, una flor en la servilleta, algo, ¿no? Eso detrás hay una persona paz. El desorden, la suciedad o la estridencia de formas y colores pueden provocarles un malestar y una sobreexcitación y estar incómodos y salirse y decir, no puedo, es que no puedo con esto, o con esta suciedad o con este desorden. ¿Cómo oímos? ¿Cómo oyen, no? La buena música, los bellos sonidos, pues hombre, como todo el mundo, son una vivencia positiva y tienen una fuerza emocional que llaman en neurología la neurolabilidad. Es decir, que una canción les puede evocar y hacerles llorar o les puede subir el tono. Entonces, los PAS suelen tener muy buen oído, algunas veces muy marcado, o si no tienen buen oído, sí tienen sentido del ritmo, o si no tienen ninguna de las dos, sí tienen muy buena comprensión del lenguaje, incluso son muy buenos imitadores. Por ejemplo, Josema, José Mota, es decir, que todos los que imitan muy bien suelen tener ese ecofenómeno, se llama. ¿Cómo huelen y gustan? Los olores agradables son una experiencia maravillosa y pueden percibir los ligeros matices de los aromas. Por ejemplo, muchos sommeliers son PAS. Y una buena comida, no de cantidad, pero sí de calidad, pueden tener una explosión de sabores más allá de lo que un paladar normal puede tener, ¿no? Incluso al revés, hay sabores que pueden provocarles asco o rechazo de un modo rápido e intenso. Pues te metes en la boca y dices, esto no puedo. Bueno, hombre, que no puedo. Luego lo táctil. Los roces delicados, a veces un roce, pero si solamente te ha rozado, no, que de la forma que me ha rozado en el ascensor es que me ha hecho evidente que la discusión que hemos tenido me lo ha hecho a propósito. Pero hombre, es que te lo digo yo, que es así. O al revés. Este roce que hemos tenido simplemente al pasarnos el pan ha sido un roce con más carga de mensaje, ¿no? Bueno, pues eso, esas reglas tan sutiles solamente las perciben los PAS, ¿no? ¿Cómo perciben a las otras personas? Saben escuchar y empatizar más y notamos de forma intuitiva qué es lo que necesita el otro y cómo acceder al otro. Y eso simplemente se percibe. Y la persona que está a nuestro lado y no es PAS, a lo mejor dice, ¿y cómo ha sabido que esta persona le dolían los riñones y quería sentarse en el oficio religioso? Pues no le estabas viendo. Ah, pues yo no me había fijado. Las características de fortaleza de las personas PAS son la honestidad y la justicia, la conciencia medioambiental. A mí me hace gracia.
Un minuto y medio, doña Pilar.
Bien, vale, pues la conciencia medioambiental, el encontrar y vivir una vocación, la lealtad ante los proyectos, la apertura y flexibilidad hacia lo nuevo, la visión de futuro, la alta responsabilidad, la confianza y compromiso, la armonía y colectividad. Y acabo con frases de sensibilidad en la Biblia. Lucas dice, por la entrañable misericordia nos visitará el sol que nace de lo alto. Y Mateo, me parece que es un paralelo del Antiguo Testamento, dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que lleve a la victoria la justicia.
Es un texto de Isaías, sí, citado en el Evangelio de Mateo.
Pues hasta aquí. Y la película de la vida es bella. Es maravillosa, la película de Eternité es maravillosa en sensibilidad, la película de Despertares, la película del Club de los Poetas Muertos. Son películas de alta sensibilidad y muy recomendables.
Pues me parece estupendo. Bueno, yo le he escogido hoy como melodía, porque la estaba escuchando y me ha venido a la cabeza, la banda sonora de una extraordinaria serie de televisión rusa que por supuesto no se ha estrenado en España y yo no me hago ilusiones, y que es una serie de televisión magnífica versión del Idiota de Dostoyevsky, que yo no sé si el príncipe Mishkin era un PAS, pero no me extrañaría nada que lo hubiera sido. Es decir, persona hipersensible que efectivamente es bondadosísimo, que los demás consideran que es idiota y que en realidad casi casi es una versión de la conducta compasiva de Jesús. A mí me parece una extraordinaria novela, la volví a releer hace unos meses y me pareció más extraordinaria que nunca, que es lo que me pasa siempre con Dostoyevsky. Sí. La versión de televisión es algo sinceramente extraordinario. Yo creo que es una de las mejores adaptaciones a la televisión que yo he visto de cualquier novela, y tiene una música a la vez sensible y triste, que es la banda sonora que yo le dejo a usted hoy.
Maravilloso.
Muchísimas gracias y muy buenas noches.
A usted, como siempre. Hasta pronto.
Y con estos compases tristes, tiernos, sensibles, delicados, de esa banda sonora de El idiota, Idiot, de Dostoyevsky, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que incluso hayan aprendido un par de cosillas útiles, y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
El programa La Voz es una producción de Atorius Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.